COPE Euskadi.
Estar informado.
Ya saben que todos los sondeos dicen que más del 72% de los vascos espera del nuevo gobierno vasco cambios en Osakidetza. El consejero de Salud, Alberto Martínez, en su primer acto público, ha prometido cambios estructurales e importantes en la organización del Servicio Vasco de Salud para crear, ha dicho, una organización más acorde con los cambios que también se están produciendo en la sociedad.
Un cambio en nuestra sociedad que ha sido mucho más rápido que todo el desarrollo de Osakidetza y tenemos que adecuar las estructuras. Eso va a ser a medio plazo.
A medio plazo los cambios estructurales, pero a corto plazo Alberto Martínez quiere mejoras. El médico que va a gestionar la sanidad pública vasca proviene del ámbito hospitalario, pero ha elegido un ambulatorio para lanzar su declaración de intenciones, en concreto el suyo, el que le corresponde como paciente, el de Repélega en Portugalete, como símbolo de su apuesta por una Osakidetza más sólida y cercana a las personas, dando relevancia a la atención primaria.
Es, por tanto, mi presencia aquí un compromiso, una declaración de intenciones, un compromiso en primer lugar con una Osakidetza cercana a los pacientes, una Osakidetza consciente de la importancia de la atención primaria, una atención primaria que no solo es la puerta de entrada de nuestro sistema de salud, sino que es la base de nuestro sistema de salud. Aquí se atienden y se resuelven más del 80 al 85% de nuestras patologías. Por tanto, para poder tener un sistema de salud fuerte, potente, tenemos que tener una atención primaria de calidad.
Los ciudadanos vascos miran con lupa lo que ocurre en la sanidad pública vasca y en connivencia con el Lendakari, el consejero de Sanidad, porque Manuel Pradales dice tener todas las esperanzas puestas en la ronda de contactos con los partidos políticos, cuyo primer punto precisamente es avanzar con ellos en un pacto por la salud en Euskadi.
Yo tengo esperanzas puestas en la ronda de contactos con los partidos políticos y los agentes sociales de este país, entre otras razones porque el primer punto de esa ronda va a ser avanzar en un pacto por la salud en Euskadi. Creo que la sociedad vasca nos está demandando en relación con esta cuestión que nos pongamos de acuerdo, que encontremos el común mínimo denominador para dejar fuera de la disputa partidista la salud y a Osakidetza. Creo que hay mimbres para hacerlo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Escuchas Mediodía. Soy Eloísa Santiago y Manuel Pradales tiene cita a las 5 de esa tarde en el Palacio de la Zarzuela con el rey Felipe VI y en la agenda de la semana el inicio de esa ronda que empieza el jueves con todos los partidos políticos con representación en el Parlamento, menos con Vox, que ya ha dicho no va a reunirse con ellos. La verdad es que todos le están esperando para que concrete algo más qué es lo que va a hacer, sobre todo en ese aspecto, en el de la salud y Osakidetza, Elisa López.
Sí, con disposición a alcanzar acuerdos, pero sobre propuestas concretas que aún no ha habido. Es el mensaje que lanza Sumar al Lendakari de cara al Pacto por la Salud que pretende amasar Pradales en esa ronda. El parlamentario Jon Hernández abrirá el jueves los contactos pidiendo más definición.
Hablar de acuerdos de país en una materia tan sensible en estos momentos como la sanidad pública requiere de poner sobre la mesa modelos concretos, porque si no, lo que estamos viendo es que es pura retórica y, por lo tanto, lo que le planteamos es que para hablar de acuerdo de país hay que empezar por las bases de la casa, no por el tejado. Defendemos modelos diferentes, pero estamos dispuestos a hablar.
El viernes será el turno de H. Bildu y acudirá al encuentro Pello Chandiano con mano tendida al entendimiento, según ha avanzado la portavoz parlamentaria Nerea Cortajarena.
Acudimos a esa reunión a escuchar lo que el Lendakari Prada les pueda plantear y bueno, creemos que también pueda ser una oportunidad para empezar a tejer esas relaciones, esas confianzas que son necesarias siempre en una legislatura. Veremos lo que da de sí la reunión.
Si el PP ha centrado sus primeras iniciativas parlamentarias en mejorar Osakidetza, sumarlo hacia la implantación de la tasa turística y H. Bildu en que el servicio de emergencias vuelva a manos de la administración, es decir, que se publifique.
¿Cómo está el tráfico, Susana Márquez?
Pues tranquilísimo, no hay incidencias en ninguna de las carreteras vascas ahora mismo.
Esta tarde cambia el viento, se fijará del norte y aparecerá a última hora algunas nubes de evolución. De momento estamos disfrutando de un día de verano, tenemos 27 grados en San Sebastián, 29 en Bilbao, 28 en Vitoria y 29 grados en Eibar.
Rolando 215-245 es la nueva exposición temporal del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz. La muestra recuerda por primera vez a las 13 víctimas mortales y a los 70 heridos de la primera masacre de ETA en la cafetería Rolando de Madrid, el viernes 13 de septiembre de 1974. Abierta hasta el 22 de septiembre.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En el Ministerio de Transportes, en Madrid, se siguen estudiando dos opciones para la conexión del tren de alta velocidad del País Vasco con Navarra. La opción 1 es la entrada por Guipúzcoa, por la pequeña localidad de Esquichaso, y la segunda opción es la entrada por Vitoria. A la espera de lo que se decida, los diputados generales de Guipúzcoa y de Álava defienden firmemente estos días sus opciones y el Gobierno vasco prefiere, en principio, no decantarse hasta conocer el resultado de los estudios geotécnicos de la opción guipuzcoana, que incluye la construcción de un túnel bajo la Sierra de Aralar. La alternativa del túnel es más cara, pero más rápida. Hay que valorar muchas cosas en esa decisión. ¿Y qué es exactamente, Fernando Justo? ¿Qué es lo que se pone sobre la mesa?
Según los cálculos que hizo hace 5 años el Ministerio de Transportes, la opción guipuzcoana, como apuntabas, es la más cara y costaría cerca de los 2.000 millones de euros, que ahora, pues después de 5 años, pues será más incluso. Y esto es así, entre otras cosas, porque hay que horadar la montaña para construir ese túnel bajo la Sierra de Aralar, que en realidad serían dos túneles, uno de ida y otro de vuelta, de 21 kilómetros cada uno, y que además sería el tercero más largo de España, después del que ya hay de Guadarrama y el de Pajares. Túneles aparte, el trayecto de esta opción es el más rápido de los dos. A los guipuzcoanos les ahorra 25 minutos de viaje y también se acortan los tiempos para ir a Bilbao desde Pamplona, porque es más directo. ¿Qué argumentos ofrece la conexión por Vitoria? Pues que es más barata, la obra terminaría muchísimo antes y a nivel logístico y de construcción es más fácil atravesar la llanada alavesa.
Gracias, Fernando. Bueno, y Guipúzcoa, por cierto, ha hecho balance de la campaña de la renta y las devoluciones a los pensionistas y las medidas antiinflación han dejado en esa campaña un saldo negativo de 48 millones a la Hacienda de Guipúzcoa o a Bilbao.
La renta 2023 en Guipúzcoa, como dices, deja un saldo de negativo de 48,3 millones para la Hacienda Foral, que ha devuelto 362 millones a los contribuyentes y ha ingresado casi 314 millones. Las medidas antiinflación, pero sobre todo los 59 millones de euros devueltos a los pensionistas, explican este saldo negativo, según ha detallado el diputado de Hacienda, Joaquín Perona.
El impacto en recaudación del ejercicio 2023, 59 millones de euros, que ya han sido devueltos y que, bueno, que ese impacto, vemos que la recaudación está aumentando en los primeros 5 meses. Desde luego, este impacto lo vamos a ver en el parte de julio, pues allá vais a poder observar cómo hay una cierta bajada en la recaudación, bueno, pues como consecuencia de este elemento.
La Hacienda de Guipúzcoa ha devuelto una media de 575 euros a 102.500 mutualistas, pero solo las correspondientes al ejercicio 2023. En total, respecto a 2022, la Hacienda ha ingresado 87 millones de euros menos, ya que el ejercicio pasado se cerró con un saldo positivo de 39 millones de euros.
Por cierto, que el diputado de Hacienda guipuzcoano, Joaquín Perona, ha vuelto a explicar que su Hacienda, la de Guipúzcoa, tiene ya ese informe preparado para esa reforma fiscal que tienen previsto emprender las tres diputaciones de cara al ejercicio 2025. En principio, es la más adelantada, como ya explicaron en el informe presentado hace unos días, y a la espera de que llegaran a un acuerdo entre las tres diputaciones para que no hubiera grandes diferencias entre ellas. El diputado guipuzcoano volvía a recalcar hoy que, por su parte, el resultado del informe ya está sobre la mesa.
Y efectivamente sí hay un compromiso para que el 2024 sea valorado, votado y discutido en juntas generales para que tenga efectos, surta efectos a partir del 1 de enero de 2025. Y como mencionaba a su compañero, el espíritu es que realmente sea un texto armonizado entre los tres territorios históricos para que vayamos de una manera homogeneizada.
Pues Álava y Vizcaya todavía no tienen preparado ese informe, por lo menos ese proyecto de cambio fiscal. Seguimos en este mediodía con Pilar García Muñiz.